Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Lunes 14 de abril y aquí comienza Deportes en Agricultura PM. Bueno, fue un fracaso, ¿eh? El ministro Luis Cordero anunció el fin del plan Estadio Seguro luego de los graves incidentes en el Estadio Monumental. La iniciativa duró 14 años y claramente no consiguió su objetivo central. Y siguen las investigaciones por la muerte de dos hinchas en el Monumental. No, esto es Deportes en Agricultura, no es la Crónica Roja de Agricultura, el Departamento de Prensa. Hoy la PDI hizo una visita al recinto deportivo para continuar la indagatoria. Las celebraciones por el centenario están en duda tras lo sucedido, mira. En la UCE hablan de un momento complejo, empezamos a hablar de fútbol, porque la Católica sigue en su irregular momento y solo empató ante Cobresal en el norte, pero además no juega bien. Karim Edel, capitán cruzado, dice que el grupo está preparado para salir de esta situación. Chilenos por el mundo de dulce y agraz, porque Carlos Palacios y Pablo Galdames fueron figuras en sus respectivos equipos en Argentina, mientras que Paulo Díaz sufrió un desgarro por River. En España, el Betis de Pellegrini no pudo, le frenaron la racha y perdió un partido que era clave por sus pretensiones de Champions de local ante el Villarreal. Y la Sub-17 se despidió con goleada porque cayó por 3-0 ante Venezuela, terminando su participación en el Sudamericano en la cuarta ubicación. Miranda, el técnico, alertó sobre el rendimiento en la última parte del torneo e hizo un llamado a tener una óptima preparación de cara al Mundial.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 Kilómetro del Renting de MitaGo. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros acá, tras un fin de semana extraño en lo futbolístico por lo que ocurrió en el Estadio Monumental, la tragedia, el fallecimiento de un niño de 13 años, de una hincha de 19, la suspensión de Superclásico, un jugador de Colo-Colo gritando contra la U en un funeral, las declaraciones de Pablo Milad, que por un lado es presidente del fútbol chileno, entonces tiene que defender a Colo-Colo para que no le quiten ese voto y mantener su cargo ahí, pero al mismo tiempo es parte del comité ejecutivo de la Conmebol, que si él no fuera un dirigente chileno, estaría con todo contra lo que ocurrió, sí, que es impresentable. Sí. Entonces, juez y parte, cuando eres presidente de la Federación y de la NFP pasa un poco eso, así que todo muy extraño. ¿Cómo estás, Manuel? Vamos a meternos en la fecha, obviamente, pero la noticia del día tiene que ver con el anuncio del Ministerio del Deporte, perdón, del Ministro de Seguridad Pública, del fin del proyecto del plan Estadio Seguro.
Sí, bueno, triste obviamente, lo que ha pasado todos estos días ha sido muy lamentable, lo del viernes me sigue chocando que nuestras autoridades han cedido a amenazas de la Garra Blanca, a extorsión básicamente. Y bueno, esto del plan Estadio Seguro era una crónica, una muerte anunciada, ya era decorativo hace mucho tiempo.
No se había acabado ya, y lo anunciaron, sí. Hoy, no se había terminado ya.
No, hace rato que no tenía ningún tipo de importancia, no, que ya eran los delegados presidenciales los que tenían la última palabra, que era una sugerencia, ni siquiera tenía tanta relevancia. Pero bueno, es un fracaso importante de muchos años de recursos, 15 años de recursos, desde el 2010 que se implementó hasta ahora, pasando por todas manos políticas. Esto supera el actual gobierno.
Era un puesto, la repartija de los puestos políticos en los gobiernos, estoy seguro, era como un premio menor. Era como un, ya, ¿a quién mandamos? Bueno, a esta que está ahí, que está en el aire, de tirarla para allá. Y que eso suele ocurrir también con la ANI. En la ANI suelen caer, en la Agencia Nacional de Inteligencia, no sé si existe todavía, suele caer como los menos preparados, llamándolo a la ANI, tal, da lo mismo.
Da lo mismo. Sí, y al final uno hace el balance estos 15 años lleno de muertos, porque aquí ha cobrado mucha relevancia y se mantienen en la noticia esto, básicamente porque es un torneo Conmebol, porque si hubiera sido en el torneo nacional, como ha ocurrido tantas otras veces, que ha muerto gente en el perímetro del estadio o en un partido amistoso del año pasado, Colo-Colo Universitario, que fue grave, lo que pasó, muy sí, grave.
Gravísimo. Y había 15.000 personas en el estadio.
Exactamente. Como esas cosas no tienen consecuencia, entonces se olvida rápidamente. Pero como esto es nuevo Conmebol, esto trae consecuencias y el tema está un poco más en la palestra. Pero finalmente, ¿sabes qué? Creo que el plan termina hoy y lo emblemático es cómo termina con el partido La Serena Everton ayer. 3.900 personas, 12 y media del día, todo el mundo en los peores lugares para sentarse en el estadio, separados por rejas de seguridad. Eso fue el plan Estadio Seguro. Eso es. Un despropósito. ¿Qué va a pasar en una Serena Everton?
Pero además, después de 14 años porque en el fondo se hizo una oficina que no tiene ni rango de subsecretaría, para coordinar a los distintos entes para evitar la violencia en los estadios. Que esa fue la idea de Piñera del 2011. Puso ahí un muchacho que hizo Eguiguren, que hizo un análisis muy profundo, empezó a analizar el secuestro de las micros. Entendamos que el fenómeno Barra Brava del 2011 no es comparable al 2025. La cosa mutó para peor hacia otro lado. Y él va y le dice a Sebastián Piñera, sabe que terminar con la violencia del fútbol con las medidas de seguridad y de inteligencia que corresponden, vale 85 millones de dólares. Exacto. En el año 2000. Eso vale. Y Piñera dijo, no, esto es mucha plata. Y bueno, yo creo que ahí murió Estadio Seguro.
Sí, exacto.
Ahí murió para siempre.
Totalmente.
Y ahí se transformó, iban a alumbrar, y ya el último nombramiento de Estadio Seguro nombra a una periodista que tenía experiencia como informadora de cancha. Pero qué expertise en seguridad, en antropología, social.
Además se rodeó de gente.
De amigos.
De amigos. Porque no había ningún experto. Porque por último, ustedes le pueden nombrar y decir, ¿sabes qué? En realidad me traje al jefe de seguridad que fue despedido o fue dado de baja por un tema de edad y me lo traje, ¿no? Se rodeó de nuevos periodistas que tampoco tenían la expertise. Entonces finalmente caja pagadora de favores para todos. Primero para la que nombra el gobierno, después ella poniendo a su alrededor a gente que no le hiciera sombra, que no se le hubiese ocurrido, no vaya a ser demasiado ruido. Yo hoy día sacaba la cuenta, el último año y medio, incluyo término temporada 2023, pelea en el estadio de Iquique entre hinchas de Iquique y de Wander en las fechas finales del torneo del ascenso, antes de los playoffs. Batalla campal, muy parecida a la que hubo en Valparaíso, Colo-Colo con Wander, 2015. No me tengo que ir tan atrás. Supercopa. Voy a hablar solamente de lo hecho ocurrido en Chile. Días antes de la Supercopa, incidente gravísimo en Viña del Mar en un amistoso Colo-Colo Everton. Antes de los incendios forestales, ¿se acuerdan que había un triangular que iba a jugar otro equipo en esa oportunidad? Bueno, incidente en la tribuna que da al gimnasio. Después, murió un hincha el año pasado, Colo-Colo Universitario de Deportes, afuera del estadio.
Más cerca del estadio.
Y no pasó nada, no hubo luto,
no.
Nadie se preocupó de ese hincha porque era una pelea. Después tenemos los de este año, hinchas de Católica acuchillándose en la tribuna.
Eso fue hace una semana.
Dos semanas. Hinchas de Audax Unión acuchillándose en el Rancagua. Es la pelea más ordinaria que he visto yo en el fútbol chileno, ni un detenido, ni un derecho de admisión, nada. Y ahora esta situación de Colo-Colo y lo de Iquique, cuando se suspendió el partido con una. O sea, te estoy nombrando 8 episodios a vuelo de pájaro, rápido, sin contar los partidos suspendidos.
Hubo también un hincha que murió en el Santa Laura, que te acuerdas que iba con una camiseta, no me acuerdo qué partido fue, pero que lo agarró la barra volviendo y lo mataron también.
Eso fue en los 90.
No, hace poco, el año pasado fue.
Yo recuerdo un hincha de Colo-Colo, sí, que lo asesinado por hinchas de la U, en una botillería.
Que fueron los que eran los mismos que asaltaron a la camioneta de la Católica con...
Eso fue el 2023.
Pero el año pasado pasó.
Balearon a uno a la UCI que volvía al estadio.
Sí, pero nada que lo agarraron con una camiseta de aquí. Bueno.
Que es un grupo narco vinculado
a la
UCI.
Pero te hablo de situaciones de partido. Derechamente con un partido de por medio.
Ya el fútbol no se puede hacer cargo de lo que pasa a 20 cuadras. Pero lo que ocurre en el espectáculo, sí.
Hoy día estuve hablando con dos exdirectores de Estadio Seguro. Ya para preguntarle un poco... sobre su experiencia, qué les parecía esta situación de que se hubiera acabado, un plan que en el fondo claramente fracasó en su objetivo, en su propósito principal.
Después
podremos ver por qué fracasó, por qué no, pero fracasó, porque la violencia no se ha terminado, todo lo contrario. Y uno me decía algo que me pareció interesante, me decía, mira, acá lo que va a ocurrir, y leyendo redes sociales en la mañana, esa es como la imagen, la percepción, el problema fue Estadio Seguro fue un desastre, y ahora que se acabó van a hacer algo bueno y esto va a resultar. Y este tipo me decía, mira, aquí el problema de fondo estructural tiene que ver con la inacción real de los clubes de hacerse cargo del tema de la seguridad. Porque cuando te dicen, no, es que ahora los perímetros van a ser más amplios, ¿ya? Que van a haber mayores medidas de seguridad para que la gente no ingrese al... Lo que él me decía, o sea, vamos a tener que ocupar más recursos públicos, más carabineros, más afectación del vecino, de Macul, del Nacional, de donde sea. Entonces él me decía, aquí los clubes no han querido nunca, y lo que es pero patente fue la declaración cuando asumió como ministra del Deporte Cecilia Pérez, en Piñera 2 o 1, no me acuerdo, y dice... La violencia en los estadios es un problema de los clubes, de la sociedad anónima, que lo tienen que atacar, financiando seguridad. Y cuando ahora es vicepresidenta de la U, ella dice que el gobierno es incompetente, que vuelva a los... Exacto. O sea...
Todos se tiran la pelota.
Conocen ese dicho de que te gusta ser capitalista para las ganancias y socialista para cuando hay que ponerse. Pero espera. Entonces, acá... Lo que él me decía, compadre, sí, obviamente que este es un tema de seguridad pública, el Estado tiene que intervenir, pero acá... Si no se toman en serio los clubes la inversión en esto, porque así como se gastan 1.000 millones de pesos en una planilla de jugadores, bueno,
en un argentino de 38 años
van a tener que gastarse 500 nomás y, comilla, para ellos perder 500 en seguridad. Eso es lo que debería ocurrir y eso no va a ocurrir.
Es que no todo
con esta estructura.
Claro, el tema, por ejemplo, hoy es que la U, para sus partidos como local, redujo el tiempo de llegada al estadio en cuanto a los anillos de seguridad.
Sí.
Pero ¿qué pasó? Partido con Botafogo. Ya un partido de noche, ya hay otra desesperación, la gente que... Sucedió una aventura. Y estuvo a punto de crear una tragedia parecida a la de Colo-Colo.
Pregúntale...
No quedó por obra y gracia del Espíritu Santo y porque en el Estadio Nacional
es más difícil.
Y entre comillas hay más rejas a las cuales a poder abrir para que acceda a la gente.
No, y la estructura del estadio es más sólida.
Pero la U se vanagloria muchas veces hoy de mejorar su expectativa o su experiencia estadio, pero los episodios que están sucediendo son graves, ojo. Oye,
¿viste la declaración pública, Sur Azul?
No,
esto, estamos molestos porque por culpa de otros o nosotros... Oye, compadre, que llevé un año bueno, parece que se te olvidó que lleváis 40...
Exacto. Y bajo tu misma administración, porque bajo la administración de Michael Clark se suspendió un clase universitario en Concepción
con puro hincha de la U.
No, o sea, lo mismo, o sea, hace mucho tiempo que se viene jugando con puro hincha de la U. Y el año 2022 en el Estadio Nacional, que se abrió única y exclusivamente para ese partido con Católica, los hinchas invadieron la cancha al final y no pasó una guerra de milagro, porque le tiraron un par de patadas a Wed y a otros jugadores de Católica que no reaccionaron, que se fueron a los camarines por la tribuna Marquesina y no se fueron por el túnel. ¿Cuál? Y a los hinchas de la U lo fueron a buscar al túnel, compadre.
Y lo otro,
en esa oportunidad.
No sé qué opina Guarelo de esto, porque Milad volvió a insistir en este punto de que el problema de la violencia es un problema social que está instalado en todas. Entonces, bueno, no hagamos nada.
Bueno,
porque
es así, pero tú tienes que lidiar con eso.
Exacto.
Lo mismo que la farmacia, lo mismo
que un recital,
que los minimarket, lo mismo que el transporte colectivo.
Exacto.
Lo mismo que la educación pública. Tú tienes que lidiar con eso. O sea, lo que te corresponde a ti de la violencia social, tienes que saber lidiar con eso, si no, cierra por fuera nomás.
Totalmente.
O sea, no, es que la culpa es de la sociedad chilena. Claro.
Aparte que la solución no puede ser el Registro Nacional de Hinchas, que eso lo declaró hace 14 meses. Hace 14 meses se suspendió un partido, la U Cobresal, en la primera fecha del campeonato, porque no estaba instaurado el Registro Nacional de Hinchas. La U perdió el primer partido, se lo perdió de jugar en la primera fecha, lo jugó después. Se obligó a todos los hinchas de la U al siguiente partido con Audax de registrarse. Como la página pasada caída, se les olvidó. ¿Sabes qué? Dejemos de lado el registro. Hoy día vuelve a insistir con la misma estupidez de hace 14
meses.
Cuando
lo anunció, dijo, a partir del 1 de enero del 2025, todos los equipos...
a partir del 1 de julio. Es obligatorio a partir del 1 de julio. No pasó nada.
Pero
no
además,
pasó nada con la geometría.
Pero tú sabes que lo del Registro Nacional de Hinchas es como tantas otras cosas. Al final, lo único que digamos, se ven afectados, por decirlo, involucrados en este tipo de procesos, son quienes no hacemos nada. Exacto. En los estadios.
O sea, aquí porque esos que están dejando la escoba
no se registran,
no están registrados y entran igual,
se saltan la reja,
en la admisión entran igual, o sea, lo mismo.
Entonces, que oye, el Registro Nacional de, aparte, hay tantas cosas, ponte tú querés ir a, tú estás registrado en la base de datos católica, querés ir a la Serena Everton, como no podés ir al estadio, no podés, aunque nunca tengáis un delito, aunque nunca hayáis
hecho ningún desmán. Porque quisiste ir a ver un partido de fútbol.
No se puede.
En
no
otro estadio.
Yo porque fuiste a ver, porque se te ocurrió en la ciudad. 80,
yo iba a cualquier 90, partido.
Íbamos a un Unión, nosotros hinchas de Colo Colo, íbamos a ir a la Unión con la U en Santa Laura, que era un panorama.
No, pero si hoy día, por eso es un pecado.
Exacto.
Comprar una entrada, me equivoqué, y con eso te bloquean para el resto del campeonato estadio.
Y lo otro que me decía en esta conversación que tuve el otro exdirector, es que hoy, a propósito de lo que comentaba Guarelo, que ha cambiado mucho la estructura, la
noche es distinta.
Exacto.
Distinta la barra.
Él me decía, mira, hoy para el narcotráfico, el estadio se ha constituido en dos cosas. Primero, una caja pagadora. No de plata, sino de entretención para soldados.
Claro.
Compadre, te consigo entrada, te pago la entrada, ¿cachai? Y vaya al estadio. Que no está malo.
Claro.
¿Cachai? La gravedad de lo que estoy diciendo.
Gravísimo.
Sí, la gravedad es tremendo lo que te dicen.
No, pero si el narcotráfico está metido en la...
Está bien, sí, pero te lo estoy recogiendo porque es un...
Entonces, se cree, él me explicaba, se cree que cuando decimos que el narcotráfico está metido en las barras tiene que ver con que van a vender droga ahí adentro. No tiene nada que ver con eso. Exacto, tiene que ver con esto. Y lo otro, que me pareció un muy buen concepto, o sea, de que la presencia, y sobre todo llamativa, cuando invaden una cancha, los lienzos.
Se validan ahí, claro.
Es reputacional.
Sí, totalmente. Es reputación.
Es reputación dentro de este micro, de este claro, submundo del narcotráfico. O sea, mira, nosotros somos los choros, los de este piño, los de este. Pero bueno, en medio de todo esto, quiero, ya vamos a escuchar la declaración del ministro Cordero, quiero hablar de dos relatores de esta radio. Primero, saludar a el gran José Pepe Ormazábal, que está de cumpleaños.
Sí, pues.
Una gran persona, un gran relator, un apasionado del fútbol, un apasionado del relato y un apasionado de la U. Así que, Pepe, un abrazo grande, te estimamos
gran
mucho.
Gran abrazo.
Y sabemos que la gente te quiere mucho también.
Se perdió su relato este fin de semana.
Exacto, no pudiste relatar el día antes de tu cumpleaños por este tema. Y voy a hablar de pasión también, y esto me lo manda otro relator de esta radio, Alejandro Lorca, porque falleció a los 89 años el premio Nobel.
Sí, Mario Vargas
Llosa. Mario Vargas Llosa. Y fíjate que Alejandro Lorca me manda un extracto de una crónica que él escribió en el diario El País.
Sí, pues ahí escribía
el 13 de junio del 82, el día antes del partido entre Argentina y Bélgica, el debut del Mundial que ganó Bélgica 1-0. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Habla de la pasión por el fútbol, se llamaba esta crónica. A quienes el fútbol nos gusta y nos da placer, no nos sorprende en absoluto la jerarquía que ha alcanzado entre los entretenimientos colectivos. Pero hay muchos que no lo entienden y además lo deploran y critican. El fenómeno les parece lamentable porque dicen, el fútbol enajena y empobrece intelectualmente a la multitud, distrayéndola de los asuntos importantes. Quienes piensan así olvidan que divertirse es un asunto importante. Olvidan también que lo característico de una diversión, por intensa y absorbente que sea, y un buen partido lo es en grado sumo, es ser efímera, intrascendente, inocua, una experiencia en la que el efecto desaparece al mismo tiempo que la causa. El deporte y el fútbol, para quien disfruta de él, es amor a la forma, un espectáculo que no trasciende lo corporal, lo sensorial ni la emoción instantánea que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con un libro o un drama, apenas deja huella en la memoria y no afecta para nada el conocimiento, ni para enriquecerlo, ni para deteriorarlo. En eso está su encanto, en ser emocionante y vacío. Por eso pueden gozar del fútbol por igual el inteligente y el tonto, el culto y el inculto. Ahora basta, ha llegado el rey, han salido los equipos, se ha declarado inaugurado el mundial, el partido comienza, basta de escribir, a divertirnos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasa con esto, con estos flaites enajenados? Pero,
bueno,
que...
pasaron 40.
Sí, sí. Pero esa es la esencia del fútbol. ¿Po?
Sí, pero. Pero
le gusta
está,
a todos.
Pero o se, sea, ha ido, se ha ido distorsionando porque está muy establecido el discurso y hay mucha gente que lo cree y mucha gente que incluso va al estadio que cree que el espectáculo está en la galería.
O que es parte
de. Que la fiesta, que sin la fiesta no se puede jugar. Que sin fiesta no hay fútbol. Entonces celebran más cantar los gritos que el gol. Y por eso hay un grupo importante que te invaden y les da lo mismo que se colocó lo que eliminado por decreto en la Copa Libertadores, exacto, mientras ellas puedan meterse a la cancha.
Están dando de vuelta la espalda al partido, porque no, pero, se va, pero están coordinando los cánticos.
Imagínate, Colo-Colo necesita hacerle el gol a Fortaleza, necesita ganar el partido. Se meten a la cancha, lo interrumpen, le da lo mismo. No, es que habían muerto dos personas, sí, por eso me saco selfie.
Claro, bueno, le pido la camiseta a los jugadores. Por eso quemo una camiseta luego al día siguiente, claro, porque estoy de luto.
La noticia de la muerte de los chicos se conoció mucho antes de los incidentes. Muchísimo antes, sí. Y en Colo Colo y en Carabineros se sabía antes de que comenzara el partido.
Y en eso también mintió Milate en esta entrevista que da con Tele 13 Radio el día viernes, para variar, en un aeropuerto, y me parece que habló con Mega.
Mega también.
Que no se sabía.
No.
Se sabía.
¿Cómo no vas a saber? Si están las imágenes todavía. Oye,
y cuando se suspendió el partido se sabía la Conmebol quería volver a jugar.
No, la Conmebol quería volver a jugar hasta que apareció el decreto presidencial.
Bueno, Fortaleza no lo haya ido de vuelta a la cancha.
No. Una aclaración, Cristian, que me corregiste, y yo tengo razón. El 20 de febrero del 2024, el presidente del NFP da a conocer al subsecretario en ese momento del Interior, Manuel Monsalve, luego de una reunión en La Moneda, el plan piloto que se extenderá por todo este 2024 en partidos clase A. Milá comentó que entregamos nuestra planificación, bla, 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 a través de los planes pilotos de aquí a agosto comenzará en
¿agosto?
Forma, espérate, ah. Comenzará de forma definitiva y con la ley implementada el 1 de enero del 2025 será obligatorio desde ese minuto para todas las personas que asistan al Estadio de Chile. Estamos en abril de 2025, no pasa nada.
No pasa nada. Lo que a mí me llama la atención es que la única solución que plantea Milad es el Registro Nacional de Hinchas. Entonces, cuando a él le insisten en que eso ya no funcionó, porque evidentemente se instauró un plan piloto y no pasó absolutamente... Oye, acuérdate que el año pasado se iba a jugar el Superclásico con el Monumental, que ganó la U 1-0. La U exigía que a Colo Colo se le aplicara la misma vara al Registro Nacional de Hinchas. Colo Colo no lo hizo, se jugó el partido igual. Entonces, al final, ¿qué pasó? Que como... un club no quiso, el resto tampoco, si esta cuestión es una chacota, y al final algunos clubes que lo hicieron tampoco después continuaron con el tema, podían comprar entradas sin importar si estaba registrado o no. Entonces que hoy día la solución sea, vamos a hablar con las tiqueteras para que el que se registre cuando el que esté ingresado al registro pueda comprar ticket y esté validado, que no cometa errores. Oye, es un absurdo. Se acaba el plan Estadio Seguro. ¿Qué pasa con los artículos 101, 102?
Nos vamos al Monumental porque están hablando en una conferencia conjunta, Moza, Carlos Caselli y también Esteban Páez, el capitán del equipo.
Parte Aníbal Moza, presidente.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. Bueno, estamos aquí justamente para poder responder a sus preguntas y a sus inquietudes sobre todo lo que ha ocurrido la semana pasada desde el jueves hasta el día de hoy. Así que nada, estamos a disposición. Está el capitán aquí para que ustedes le puedan hacer las consultas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el equipo, con el trabajo que están haciendo, cómo se están preparando y cómo, de qué manera vamos a afrontar lo que viene. Y también está don Carlos Humberto Caselli también con nosotros como embajador del Centenario, para que ustedes también le puedan hacer todas las consultas que tienen que ver con la conmemoración de los 100 años del equipo más grande de este país.
Y a continuación, capitán, algunas palabras para los medios.
Buenas tardes a todos, y también me quedo con lo que dijo Aníbal. Aquí nosotros estamos para escuchar sus preguntas y responderlas de la mejor forma por lo que aconteció el otro día, que creo que fue bastante, bastante fuerte para todos.
Carlos, como embajador centenario, algunas palabras para los medios.
A ver, nosotros sabemos de la desgracia que pasó el jueves recién pasado por un grupo de niños que no estaban contemplados en ninguna parte. Voy a repetir lo que he dicho siempre: Colo Colo es más grande que todos nosotros juntos. Colo Colo es de todos y de nadie en particular. Estamos acá para responder las preguntas en relación a lo que esta conmemoración del año del centenario, no del día del centenario. Así que esperamos poder responder de buena forma a todo lo que nos quieran preguntar.
Comenzamos así con nuestra ronda de preguntas. Primero le preguntamos al presidente.
Hola, buenas tardes para todos. Estamos en directo por Radio Cooperativa. Voy a hacer una pregunta para cada uno. Quería comenzar con Aníbal Moza. Le quería preguntar respecto al fatídico día. Han surgido muchos cuestionamientos al desarrollo del partido. Y le quería preguntar, como presidente de Blanco y Negro y de Colo Colo, ¿qué información manejaron ustedes antes del inicio del partido? ¿Cuándo se enteraron de la muerte? ¿No era posible en algún minuto frenar el desarrollo del compromiso? ¿Cuál es la versión que tienen que entregar ustedes de cómo se dio el desarrollo de los hechos y qué es lo que han ido aportando también con las policías?
Bueno, para partir, decir que ese día jueves quedará instalado como un día negro para nosotros los colocolinos. Primero, decir de que dentro de toda la desgracia que ocurrió esa noche, y antes de ir a tu respuesta, Rodrigo, nosotros separamos en dos nuestra reacción a la situación que ocurrió. Una, primero, era el dolor de la familia, estar con la familia de las dos víctimas, ponernos a disposición de ellos, hacerle ver de que esta institución, cuando decimos que somos más que un equipo de fútbol, es tal cual. Nosotros el día viernes, con el capitán aquí presente, fuimos a los dos velorios, nos reunimos con las dos familias. Le doy las gracias públicamente a la familia de la manera que nos recibieron, que fueron muy amables, dejarnos entrar a un espacio tan íntimo, tan privado y tan doloroso. Entonces, eso como primera cosa. Nosotros estamos, como se llama, en contacto con ellos, y le hemos dicho también de que pueden contar con esta institución. Segundo, los hechos delictuales que se cometieron ese día, porque no se les puede decir de otra manera, yo los separaría en dos también. Uno que ocurre en la vía pública, ¿ya? Donde fallecen estos dos jóvenes, dos menores de edad. La investigación de la fiscalía y de las autoridades nos dirán qué es lo que ocurrió ese día, ¿ya? Pero primero que nada, separar esta situación, lo que ocurrió afuera de la calle, una hora y media antes del partido, con lo que ocurrió después, ya en el minuto 70 del segundo tiempo. Lo que ocurrió afuera en la calle, nosotros la información que tuvimos siempre, que fue un accidente de tránsito, que habían personas heridas, pero que no habían personas comprometidas con sus vidas ni riesgos vitales. Eso yo se los puedo decir porque yo llegué ese día alrededor de las 3 de la tarde, estuve en mi oficina hasta las 5 de la tarde y después me fui a la Casa Alba, estuve desde las 5 hasta las 18:30. Y yo me vine caminando, de hecho me encontré a varios de ustedes, y la información que se maneja en ese momento era un accidente de tránsito, ocurrió afuera del Estadio Monumental. Seguía llegando información, pero la información que llegaba era básicamente esa: accidente de tránsito, heridos, pero en ningún momento se nos dijo que habían fallecido, y mucho menos dos. De hecho, antes del partido, antes, que yo te diría unos 10 minutos o 15 minutos antes del partido, yo converso con algunas autoridades, ¿ya?, que estaban en el estadio, y me señalan lo mismo, me señalan que, ¿cómo se llama?, que el tema había sido un accidente de tránsito y no teníamos otra información que esa. ¿Cuándo nos enteramos nosotros? Yo te diría que cuando estaba terminando el primer tiempo, no tengo exactitud, pero por ahí ya en el descanso ya la información está que habían dos fallecidos en la clínica Bupa. Esa es la información que nosotros manejamos. Yo esa noche estuve hasta muy tarde acá, estuve con varios de ustedes, estuvimos conversando nosotros con el fiscal, con Carabineros, poniendo todas nuestras cámaras a disposición, toda nuestra información que ellos necesitan para que se pueda esclarecer esos hechos.
Bueno, uno no tiene por qué pensar que él está mintiendo, pero nosotros hicimos la transmisión ese día y en la previa del partido ya Marcelo González, nuestro relator, él llegó más tarde de lo previsto a la transmisión, a la caseta, porque estaba reporteando para su canal Mega los incidentes que estaban ocurriendo afuera, donde ya se hablaba de un reventón.
TVN lo informó antes del partido.
Exacto. Entonces,
lo confirmó, perdón.
Ahora, esta situación es absolutamente normal en el fútbol sudamericano, porque les quiero recordar que cuando se atrasó 4 horas el inicio de la final de la Copa América en Estados Unidos, porque habían serios incidentes afuera del estadio, donde hay videos de hinchas argentinos, pero pasándolo pésimo, con opciones de...
No, colombianos entrando por los tubos de respiración.
De ser arrollados por turbas, con niños llorando, etcétera. El señor, soy muy generoso, de Sebastián Domínguez...
Alejandro.
De Alejandro Domínguez, rodeado de todo ese séquito de la Conmebol, que es, ¿han visto esa gente que se ríe de las tallas del jefe, sean buenas o malas? Bueno, es así es como funciona. Estaba repartiendo peluches. Esto no es chiste,
sí, es verdad.
Peluches en la cancha.
Con una escopeta, esas lanzadoras de peluches.
Exacto. Con la Soledad, la cantante argentina, y Sebastián Yatra, el colombiano. Y le importa una reverenda pepino lo que estaba pasando afuera. Porque así es el fútbol sudamericano.
El fútbol mundial también.
Pero menos.
En otros países.
Pasa mucho menos. Vamos con Moza.
Ha sido, y la verdad que fue un momento muy duro, difícil de analizar. Todavía hasta el día de hoy estoy un poquito angustiado con todo lo que pasó. La verdad que fueron días en lo personal bastante difícil porque soy papá, tengo un niño que tiene 14 años y obviamente cada uno le trae mucha nostalgia a lo ocurrido. La verdad que fue un fin de semana bastante duro en lo personal, cada vez estoy más sentimental y yo creo que aquí uno está para hablar de fútbol, pero pasó esta situación que es muy grave. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más, que lleguen a los hechos. Yo más allá no sé, y como digo, o sea, tú me estás preguntando si sentimos temor o cosas así dentro de la cancha. Yo la verdad que sentí mucha incertidumbre porque nunca había vivido algo así. Y obviamente que no ver guardia, no ver policía dentro de la cancha, uno está muy expuesto. Nosotros no tenemos tampoco un protocolo de seguridad. Creo que también sería bueno que se hable ese tipo de cosas, tener un protocolo porque puede pasar este tipo de cosas o otro evento. Y es complejo porque uno, como te digo, está para jugar a la pelota, para hacer un buen espectáculo para la gente, y termino en esto que de verdad que encuentro que fue demasiado grave.
Y para Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en directo por Cooperativa. Le quería preguntar, en su rol de embajador de este centenario, una fecha que todos los colocolinos estaban esperando, ¿cuál es su mensaje para todo el mundo Colo Colo en esta instancia donde el centenario ya no va a tener una celebración como se esperaba? ¿Cómo hay que conmemorarlo y qué tiene para decir?
Bueno, Colo Colo es más que todos y no es de nadie en particular. Íbamos a celebrar el año, un año centenario, que es una cosa histórica, pero ahora solo nos queda conmemorar. Vamos a cambiar la palabra celebrar por conmemorar. Se eliminaron lo que estaba la cena del viernes, la fiesta del día sábado, todo lo que relacionado con fiesta se va a dejar de lado. Y vamos a conmemorar cosas pequeñas, por ejemplo, el día sábado, que es el día 19, vamos a conmemorar a los que ya no están en el cementerio. Después se va a inaugurar la estatua de David Arellano acá en el Monumental con un pequeño cóctel, que es lo único que hay hasta el momento, porque la conmemoración, como es el año de Colo Colo, ese año íntegro, se va a correr con fecha de terminar para informar a la gente que estaba invitada, ya que ahora se tendrán que poner de acuerdo tanto Blanco y Negro, el Club Social, Carabinero, la nueva gente que llegó al gobierno, para ver cuál es el mejor día o la época. Se habla, por ejemplo, un 5 de junio, cuando Colo Colo gana la Copa Libertadores. Se habla cuando venga Valladolid, por ejemplo, para terminar, porque es el año de la conmemoración, no solamente un día. Así que es de esperar que esta cosa tan interna que vamos a hacer, que vamos a realizar, la podemos hacer con tristeza, la podemos hacer con tranquilidad,
y ver cuál es la forma más íntima de poder realizar algo tan maravilloso que hizo David Arellano hace 100 años.
Aníbal, Carlos, Esteban, ¿cómo están? ADN en vivo. Aníbal, primero que todo, para usted, bueno, todo este tema, obviamente, con el fallecimiento de los dos hinchas, golpea y golpea muchísimo. Pero también está la otra parte. Entiendo que el día viernes usted tuvo muchas reuniones con personeros de Conmebol, porque el hincha también está preocupado, porque claro, hay una mirada muy crítica, pero lo que viene institucionalmente, se habla de incluso de castigos importantes, que incluso podrían dejarlo sin competencias internacionales 1, 2, 3 años, sin público, que eso ya está. ¿Cómo proyecta y qué es lo último que usted sabe respecto a esta situación?
Mire, te vuelvo a decir, una situación muy dolorosa, pero de la cual nos vamos a poner de pie. Eso sin lugar a duda. Estamos heridos, pero no estamos muertos. La situación es complicada, claro que es complicada, pero aquí estamos para dar la cara, para poder decirle a los colocolinos que tengan confianza, que nosotros estamos trabajando y estamos defendiendo los intereses de Colo-Colo, ante la Conmebol, ante las delegaciones, ante todos los organismos. No le puedo contar mucho un poco de las conversaciones y todas esas cuestiones porque son muy privadas, pero sí le quiero decir de que Colo-Colo ya tiene un estudio de abogados que está defendiendo ante la Conmebol y haciendo las primeras, instalando las primeras diligencias y las primeras medidas que te da este código de disciplina, que son la apelación dentro de los primeros 3 días, las 72 horas. Hoy día se cumplía eso, hoy día nosotros ingresamos a Conmebol, a la unidad disciplinaria, nuestros descargos. Y decirles que vamos a defender a Colo-Colo, vamos a defender los puntos, vamos a defender nuestras sanciones, entendiendo que también tenemos responsabilidad, pero también que creemos que son un poco exageradas las que se nos han puesto. Así que decirle que tengan calma, que nosotros vamos a defender esta institución. Esta es una institución que, como decía Carlos, va a cumplir 100 años, que ha tenido mucha historia en Sudamérica, y nada, que estén tranquilos los colocolinos.
Esteban, en esa misma línea, preliminarmente ya fue sancionado Colo-Colo, o sea, el próximo partido en condición de locales frente a Racing y después Bucaramanga, y es sin público. Un castigo preliminar, seguramente puede ser después mucho más duro, pero ¿cómo lo recibe el plantel, derechamente, en una competencia tan importante, en el año del centenario, jugar sin público?
Buenas tardes. Sí, la verdad que es duro jugar sin público, pero con lo que pasó yo creo que no tenemos mucho que decir, la verdad. Tenemos que jugar, revertir esta situación que verdad que es bastante dolorosa, y ganar, que creo que es lo más importante. Sabemos que va a ser un partido duro, jugar con nuestra gente siempre acá en casa es muy bueno, siempre nos apoyan. Pero hoy día creo que más que nunca tenemos que sacar la fuerza. Obviamente que estamos, el plantel está dolido con lo ocurrido, pero sabemos que tenemos grandes compromisos por delante y vamos a dar todo para en la cancha demostrar que queremos ganar.
Carlos,
NT. Bueno, ahí estábamos escuchando. Fíjate que es difícil para el jugador, especialmente en este caso Pavés. Es complejo, no sé si complejo. Caselli está en otra, es un ídolo.
No tiene una responsabilidad.
Exacto, Caselli está ahí, embajador, y lo llaman porque igual te baja los decibeles.
Claro, la tercera pregunta es exacto, de relación social.
Exacto.
Bueno, ahora ninguna
avisa si habla del tema Saldivia, por favor.
Exacto, pero lo que quería decir, espérate.
Al menos que la
escuchamos
dicho.
10, 15 minutos desde el inicio. No hay una línea en relación a que por culpa de 20, 25, 30, 40 delincuentes ocurre todo esto. Hay solo lamento, obviamente, el dolor por la muerte de estos hinchas, el lamento por lo deportivo. Es más, Pavés dice, deberían haber protocolos para protegernos. ¿Pero por qué
ese tipo de situaciones?
Pero si es que no tienen que haber esas situaciones.
Pancho,
una condena real de los Vidal, de los Pavés, de los Marcelo Díaz, de los Licha Fernández, de los referentes. Compadre, no queremos a estos delincuentes, no son hinchas de nuestro club, nos hacen daño.
Pancho, pero la frase moza es la siguiente.
Es difícil, lo sé que es difícil.
La siguiente frase moza, vamos a defender a los colocolinos.
Sí.
Los hinchas de Colo-Colo quieren que los defiendan de estos delincuentes, que estos delincuentes no puedan asistir. No quieren arengazo donde se caiga un techo y no pasa absolutamente nada. No quieren asesinato en un partido amistoso como el del año pasado, Colo-Colo Universitario. No quieren que un grupo de delincuentes haga un festival de fuego artificial e invada la cancha de la Supercopa. No quiere nada de eso. El hincha verdadero Colo Colo quiere que los defiendan de esos delincuentes, no que los defiendan ante la Conmebol. Si la Conmebol, mira, no meta a los hinchas en la cancha.
Es una cosa, Cristian. Ayer en mi programa hice una encuesta. Votaron 2.600 personas. Estamos hablando de un público que yo tengo que es mayoritariamente colocolino. El 80% estaba por sacar a Colo Colo de la Copa, y de ese 80, el 56 por sacarlo por 3 años. O sea, el mismo hincha de Colo Colo está chato, incluso ven como purificador, como limpiador que lo castiguen. Lo ve como un como una oportunidad para provocar un
para repasión. Partir desde cero.
Es para que partir yo,
desde
después
cero. De estas declaraciones, no, está no claro hay... que Colo Colo no parte de cero.
No, no.
En su lucha contra la violencia.
No, nada, nada.
No se ve nadie que se atreva a enfrentar.
Posición complaciente. Para defender a los colocolinos, está defendiendo también a la garra blanca. Exacto. A los que invadieron la cancha.
Para que ellos vuelvan. Si claro. Los que van a volver siempre son ellos.
¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, los jugadores, ok, se ponen el ojo del huracán porque.
Está en primera línea.
Primera línea, listo. Lo entiendo. Los dirigentes también no son. No tienen la excusa que pueden, no tienen seguridad privada, no pueden defenderse ante estos delincuentes, listo, perfecto. La autoridad. Si no olvidemos que la autoridad se dio ante las extorsiones del día jueves, una extorsión menor, digamos, no, atiéndase a las consecuencias, y no fue capaz. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si nadie se atreve a enfrentarlo? O sea, estamos desprotegidos.
El día de mañana,
el hincha,
no, el día de mañana, que seguramente no, todavía no va a estar instaurado un nuevo plan de seguridad. Cualquier grupo mayoritario puede decir no queremos que se juegue un partido y la autoridad va a ceder de nuevo.
Oye, pero si el
porque no, la amenaza fue
bien Coquimbo,
no vamos a jugar.
A Coquimbo lo amenazaron y jugó.
No vamos a jugar.
Sí. Bien Coquimbo.
Porque nosotros no queremos que se juegue un partido, no me jodas.
Yo he criticado al señor Luna de que el delegado presidencial y está el partido se jugó.
No hay que aceptar chantaje.
Exacto.
Si tú aceptaste chantaje, ahora la señal es tú dejas que la garra blanca, un vocero, un don nadie te chantajee, y cuando te chantajeen los narcos que tienen armas, ¿cuánto vas a ceder? Si a esto les, a una barra brava les cede esto, ¿cuánto les cede a los narcos?
Juan Cristóbal, el día anterior, la noche anterior, Luis Cordero, el ministro de Seguridad, dijo que la garra blanca, como el resto de las barras bravas, eran a partir de ahora organizaciones criminales.
Y al otro día,
12 horas, aparece un vocero a 5 pasos de Carabineros que estaba alrededor de Monumental y podía decir las barbaridades que quisiera y podía amenazar el desarrollo normal de una competencia y no pasaba absolutamente nada. Entonces, al final, un contrasentido. Nosotros mismos le damos tribuna a gente que es tratada como una organización criminal, en vez de, ¿saben qué? Acá está el vocero de la organización criminal que decía el ministro de seguridad anoche. Entonces pongámonos de acuerdo también nosotros.
No,
demos nosotros también una mano.
Bueno, digo por hecho que se juega el clásico.
¿Te acuerdas? Es increíble. No, los porteros fueron 24 horas fatales.
Sí.
Bueno, así estamos. Oye, así como que no quiere la cosa, les cuento, se jugaron la fecha 14. ¿En qué fecha estamos?
Ya está. Mira, yo te digo, tú vas a la calle, aquí abajito, en Providencia, con Manuel. Le pregunta, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí. ¿Ve el fútbol chileno? Sí, a veces. ¿Quién va líder? No te vas a responder.
¿Quién es la figura?
¿Quién es la figura del campeonato? No te vas a responder.
Algo muy desafortunado.
Bueno, pero se jugó algo, fecha 7. El sábado, Coquimbo, el líder, empató 0-0 con Huachipato. Cobresal empató 1-1 con la Católica, que no puede ganar. Y el Audax le ganó 1-0 a O'Higgins. El domingo, ayer, Deportes La Serena contra Everton. 2-1 al mediodía, no había nadie en el estadio. Suspendido la U Colo-Colo. Ayer un partido. El sábado, 3 partidos. Hoy...
está por jugar el posible líder, ¿eh?
3 partidos. Uno un lunes a las 3 de la tarde, Palestino Unión La Calera. El otro a las 6 en La Florida. Súper sencillo llegar a La Florida un día lunes hábil para Palestino Unión La Calera. Perdón, para Unión Española Ñublense. Y Limache Quique a las 20:30 horas. Limache que no juega en su estadio ni en su ciudad porque no puede. Entonces... esto es el fútbol
chileno. Duelo golista, ¿eh? Tiene esto un punto Iquique y dos Limache.
Porque todo pasa piola al lado de la tragedia.
Sí, lógico.
Pero ahora, increíble cómo los mismos clubes tampoco ayudan, ¿eh? Porque fíjate que jugaron el miércoles Unión y Palestino.
Por la lo que pasa es que esta lógica era por el superclásico.
Ya está bien. Pero un partido de esos se pudo haber jugado a las 15 horas el domingo.
Exacto.
No se corrió ninguno del domingo para el lunes porque el superclásico originalmente se jugaba a las 6.
A ver, en favor de...
pero el de Limache... No.
con Iquique.
Ya se puede jugar a cualquier hora.
Pero es tan fácil, no, si hay una logística, hay pasaje.
Iquique yo entiendo que fue el jueves.
Perdón, no. Yo no digo que se haya cambiado la programación por lo que ocurrió con el Superclásico. No. Lo que digo, ¿por qué se programa así?
Por eso te
pero
estoy
es
diciendo.
Que el Superclásico originalmente era a las 6.
Ya, por eso, pero
por eso,
¿cómo lo no podía jugar a las 3?
Porque, en la galera Limache a las 3.
Porque se pensó en una previa larga.
Bueno,
para
entonces
el partido.
Pongamos dos partidos el domingo a las 12.
No, está bien, si yo,
eso, pero lo que yo te digo,
al poder haber muchas soluciones para esto, pero el punto es otro, el punto es que esto está relacionado con ya, darle suma importancia al Superclásico.
Está extraordinario, te entiendo esa lógica. Lo que yo te digo, que Unión y Palestino jugaban el miércoles, y con tal de tener un día más de descanso, pudieron jugar el lunes. A eso es lo que yo, que está, tampoco los clubes ayudan mucho a que los partidos jueguen
en la parada
de semana.
Los clubes están en la parada de que, sobre todo los planteles, un día más libre, fin de semana libre.
A eso es lo que yo
mismo. Pero si en eso estamos de acuerdo. O sea, Everton-La Serena se puede jugar a otra hora, porque Everton se podría haber jugado a las 8:30
del domingo,
porque es un estadio que tiene luz artificial.
Pero lo mismo el domingo a las 8:30 se puede jugar a Lima.
Exacto.
Con Iquique o Unión en la Florida. Si vaya a jugar a la Florida.
Limache y Iquique no, por el viaje de Iquique.
Pero Unión el domingo a las 20:30 en la Florida se puede jugar.
Bueno,
sí, pero después te dicen que no, porque que resulta que los carabineros no llegan a la Florida. Sí.
Llegan un lunes a las 6.
Sabéis que el pool es complicado de armar.
Pero los clubes también, qué rico. Si tal, les da lo mismo el hincha. Lo que yo voy es que se juegue el lunes, les da lo mismo que haya 500 o 1.500.
Yo estoy de acuerdo contigo, Cristian. Y lo que pasa es que el superclásico requería mucho operativo policial.
Y operativo también para ustedes, digamos, desplegar un...
Perimetral. No, pero sobre todo, si no se puede, en Santiago, si se juega el Colo Colo, no se puede hacer nada más.
Con público local.
No se puede hacer nada más.
Pero con público local.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra nueva página web, vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Andate a la segura con SIPA, SIPO, y que tu negocio se mueva con los top models de Mitaco. Accede a una flota de hasta 9 vehículos y disfruta los beneficios del renting, olvidándote de gastos operativos. Suscríbete al Renting y mueve tu negocio en mitago.cl. En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad y variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Y con la app Mi Chilevisión, donde estés, está Chilevisión. Mi Chilevisión, descárgala gratis en Google Play, Apple Store y en tu Smart TV. Mi Casino te invita a jugar una combinada de la Liga Profesional de Argentina y el Brasileirao. Platense, Rosario Central, gana Platense, pero Rosario Central va a irse en ventaja en el primer tiempo. Se hará Vasco de Gama, empate, y Vasco de Gama va a anotar el primer gol del partido. Con 10 lucas y esta combinada te puedes quedar con un premio de 2.080.000 pesos. MiCasino.com.
En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
Maestro, voy a comprar y vuelvo. ¿Me cubre, porfa?
Claro, pues cabros, si va a cubrir, soy experto con el látex extra cubriente de SIPA, po.
¿El látex con mayor poder?
Con SIPA, sí, po. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, po.
¿Está listo el auto?
No, ¿sabes que esto se demora como un mes? Y además hay que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
Ay, no, qué lata tener que esperar un mes. Mejor me cambio al renting de Mitago.
¡Excelente decisión! Con el renting de Mitago, dile chao al taller, las mantenciones y repuestos. No tienes que esperar nada. Suscríbete ahora porque el renting de Mitago es tendencia around the world. Te lo dice el profesor Salomón.
Cásate cero kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de Mitago en mitago.cl.
VT
Entel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Entel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Entel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web entelenergia.com.
En Collahuasi lideramos con pasión una minería de excelencia para construir una sociedad mejor. A través de nuestro programa Cuidemos Tarapacá, estamos trabajando en renovar El Morro, un barrio emblemático e histórico de Iquique. Junto a sus vecinos, estamos recuperando sus fachadas, habilitando nuevos espacios e instalando nueva infraestructura para la gestión de sus residuos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Profundizando su sello internacional, Universidad Andrés Bello se transformó en la primera universidad chilena y una de las únicas 5 sudamericanas en obtener el nivel de excelencia en la prestigiosa clasificación internacional QS Stars. Un nuevo reconocimiento a la calidad de su gestión universitaria y una muestra más del compromiso de UNAD con ofrecer una experiencia educativa de primer nivel. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares globales.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Casino.com ahora te invita a jugar una combinada con la Champions League. Lindos partidos, las revanchas. Aston Villa PSG, gana el PSG, pero el Aston Villa va a anotar al menos 2 goles. Y Borussia Dortmund, Barcelona, va a ganar el Barcelona, pero el Dortmund anota mínimo 3 goles. Ah, va a ser un partidazo entonces. Con 10 lucas y esta combinada te quedas con un premio de 2.100.000 pesos. Micasino.com. En SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Que tu negocio se mueva con los top models de Mitago. Accede a una flota de hasta 9 vehículos y disfruta los beneficios del renting olvidándote de gastos operativos. Suscríbete al renting y mueve tu negocio en mitago.cl. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ana te la asegura con SIPA. Y Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Guarelo, en una línea, lo de Cuaco, desilusionante, normal.
Muy difícil, estaba muy difícil la cancha, sobre todo los greens. Los greens están terribles, nunca he visto los greens de Augusta tan difíciles. Y
igual se mete top 30.
Sí, pegó bien, pero le faltó embalarse en algún momento. Su primera ronda empezó, iba menos 3 en 4 hoyos. Sí. Después se le puso difícil, fue el mejor latinoamericano, por lejos el mejor golfista latinoamericano, por paliza.
¿Y del Leaf?
Es que el Leaf
¿Quién fue el mejor?
El de Liv de Chambó, que
el título con...
Sí, que fue top 5, pero el Liv demostró el PGA mucho más robusto que el Liv, y hay otra cosa, demostró que estos torneos son de una convocatoria que el Liv nunca va a tener.
Exacto, y además duran 4 días.
Oye, qué Liv, qué grande, Rory.
No, pero sí, fue
cómo sufrió.
¿Eh?
Pero vamos. qué lindo el festejo.
Que esté muy bien, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Don Yunes de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 Kilómetro del Renting de MitaGo. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.